Empezamos ya en este momento la ceremonia de efusión del Espíritu Santo. Como decíamos, iba a decir unas palabras para los que no estuvisteis en los muertos humanos, que no pudieron estar en otro día, lo que tuvimos el retiro ad hoc, el retiro para esto, no pudieron estar. Y siempre decimos que hay una repesca. La repesca es el último día, el día que termina el seminario. Entonces, pues, la hacemos ahora, en este momento. La vamos a hacer desde el 24, con la misma solemnidad, con la misma oración, con el mismo corazón y con la misma fuerza que aquel día. Entonces, pues, quería deciros simplemente, sin echar mucho tiempo en ello, que bueno, que en la renovación carismática, como en todos los grandes movimientos que hay hoy día de los que vive la Iglesia, porque vosotros imaginad la Iglesia sin los movimientos actuales que tanto han costado entrar. Imaginadla, imaginad la Iglesia reducida a parroquias hoy día. ¿Qué quedaría? ¿Habéis visto yo los pasos? Pues eso sería la Iglesia. Un montón de higos pasan. Sin embargo, está viva. Muy viva. Y ya está viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha suscitado en finales del siglo XX y en lo que vale el XXI ha suscitado fuerzas muy especiales porque es poderoso. Y por él sabe cómo van las cosas y cómo tienen que ir y hacia dónde tienen que ir y nadie le puede ni le podemos pedir cuentas. Ha suscitado unas fuerzas que hacen a la Iglesia joven, como decía Benedicto XVI el día de su toma de posesión, viva y joven. Parece mentira, ¿verdad? ¿Está muerta? Pues no, viva y joven. Y si nosotros esperamos, si nosotros experimentamos que está viva y joven, pues mira, entramos en una dimensión de novedad y de riqueza tremenda que tiene la Iglesia de Jesucristo, que también siempre es nuevo y joven porque ha resucitado. Y el que vive, vive para siempre. Y evidentemente el que vive para siempre es joven eternamente, siempre joven. Por eso, pues, el conocer algo de esto, el entrar en algo de esto, el hecho de que el Señor te elija, porque Jesucristo sigue diciendo, no os he elegido yo a vosotros, sino vosotros a mí. Bueno, no me habéis elegido a vosotros, sino yo os he elegido a vosotros. Pues es mucho decir, es muy fuerte, es muy bueno. Yo te he elegido a ti, yo te he elegido y te he elegido. Pues bien, en estos grandes movimientos, sobre todo los más últimos, siempre se va al bautismo, a la renovación del bautismo. ¿Qué pasa con nuestro bautismo? Pues no lo sé, quizá lo recibimos de muy niños, muy pequeños, quizá el ambiente cultural no nos ayuda a desarrollar aquel bautismo que nos dieron de pequeñitos, yo qué sé, pero la cuestión es que se muere el bautismo en muchísima gente. Y todos los dones del bautismo, los frutos de ese Jesús vivo y resucitado, pues no les vemos después palpables en la vida y no lo experimentamos, ni se nos nota, ni lo notamos. Y así, puesta la Iglesia entera, pues naturalmente hay un desencaje, hay una falta de voltaje tremendo en lo que debería ser esa fuerza, ese amor, ese don, esa gracia, ese carisma de Dios en medio del mundo. Aquí en la renovación carismática también se va al bautismo. También vamos al bautismo. Por lo tanto, lo que vamos a tener hoy es una renovación del bautismo, de las muchas que se hacen, pero por la razón que sea, en el mundo en este momento hay cientos de millones de personas que han recibido esta infusión del Espíritu. Cientos de millones. No solamente entre los católicos, sino también entre los protestantes, entre los de Oriente, los ortodoxos. Cientos de millones de personas que han recibido esta infusión. este bautismo nuevo en el Espíritu y que han cosechado frutos extraordinarios en su vida de unión con Cristo y en su vida religiosa que les ha dado a beber de la fuente que nunca hubieran tenido en este mundo si no hubiera sido por esta gracia y este don de Dios. Pues bien, ¿en qué consiste esto? Pues eso, en que te bautice. Bautizar significa, es cuando un barco se hunde, queda bautizado. Esa es la palabra bautismo moi en griego, es decir, el titán está bautizado. Muy bautizado, a varios kilómetros. A varios kilómetros de Honduras, pues el que se bautiza es el que lleva consigo pues, el agua del Espíritu Santo muy adentro. Si tienes una botella y la echas en el mar y la tienes tapada, ¿qué pasa? Que no se hunde. Si tú recibes la presencia del Espíritu y tienes el corazón saturado, tienes un lío con tu tía. O con tu marido, o yo que sé con quién, tienes un lío tremendo, tienes un rencor, tienes los cuantos, tienes los cuantos. Bueno, pues mira, hoy es el día que me digas al Espíritu Santo, Señor, yo tengo este lío, pero yo te quiero más así. No me entregues pastillas que no las quiero. Y yo no quiero tener esto, yo no quiero, te quiero más a ti, y me quiero más a mí que lo que reporto de tener odio a esta persona. Porque si me las ha hecho, si me las ha hecho, eso es verdad, pero así no quiero pasar por encima de ti. Como yo no puedo, te lo entrego a ti, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, para que tú hagas en mí una obra de sanación profunda en este caso. Pero de todo, no solamente que te lleves mal con una persona, sino en tus heridas, en tus problemas, decidido que eres, no sé, esas cosas que tienes tú dentro de ti que no te dejan ser como eres porque son heridas antiguas, porque no eres echado para adelante en nada. Entonces vives tu propia dimensión corta y pequeña continuamente, que te hace daño. Te hace daño. El Espíritu Santo viene a darte una fuerza nueva, a darte sobre todo una convicción muy profunda, que eres amado, que eres amada, que eres querida, que Él está contigo, que nadie te puede hacer daño en el fondo, fondo de tu vida, nadie te puede hacer daño porque tienes a Dios contigo en este mundo y en lo otro, y porque eso saldrá de tu corazón y nadie podrá arrebatarte, nunca, jamás. Bien, esto que vamos a hacer se hace como una oración de intercesión que llamamos aquí. Intercesión es pedir por otra persona, enchufar a otra persona, decirle a Dios, yo quiero a esta persona, yo quiero a esta, yo quiero a esta, yo quiero que tú le des, le regales tu propio espíritu. Señor, yo soy cuerpo de Cristo, yo amo a Jesucristo, yo amo a Jesucristo. Te doy gracias porque puedo hacer oración por estas personas. Te doy gracias que toda la comunidad que está presente esta tarde va a decir lo mismo. Te doy gracias por ellos, Señor. Te doy gracias por ellos. Eso es interceder delante de Dios. Sabemos que el supremo intercesor es Jesucristo, el único intercesor, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, tenemos sacerdocio real, un sacerdocio real que es capaz de imponer las manos y rezar por ti. Yo puedo rezar por ti, pero no solo porque sea sacerdote, sino porque soy cristiano. Porque estoy consagrado a Cristo. En el bautismo se nos consagra a todos a Cristo. Yo puedo rezar por ti. Si puedo rezar por ti es una cosa más. Y todos podemos rezar los unos por los otros. Por lo tanto, como dice San Pedro en el cristianismo, hay ministros, pero sacerdotes somos todos. es y participamos en un ministerio de sacerdotal, vamos a llamarlo así, en el cual ya no existe un puente entre Dios y los hombres, porque puente, pontífice, quiere decir que está en medio entre Dios y los hombres. Pero ahora no hay nadie en medio entre Dios y los hombres, sino que cada uno de los hombres tiene el Espíritu Santo de Jesucristo y todos podemos rezar directamente a Dios, porque somos sacerdotes de Dios y podemos hablar con Dios. No voy a ir al cura para que diga, haz una oración por mí. No, tú haz una oración, porque tú eres sacerdote y tú también puedes imponer las manos, porque tienes ese don y esa gracia de sacerdotal dentro de ti. Lo vamos a hacer con el gesto de imposición de manos, que es un gesto que no me voy a parar a explicarlo porque es largo, pero que es un gesto que desde el Antiguo Testamento, allá en tiempos de Abraham, hace más de 4.000 años, se imponía este gesto para transmitir bendición. Abraham puso las manos a su hijo Isaac, Isaac a su hijo Jacob, y después otros en la Biblia. Moisés impuso las manos sobre Josué para que entrara con el ejército en la tierra prometida. Jesucristo imponía las manos continuamente para sanar, para bendecir, para transmitir bendición. Los apóstoles igual imponían las manos. Las manos tienen su lenguaje, tienen un lenguaje muy fuerte. Las manos y los ojos son las ventanas del alma. Son las ventanas del alma. Tienen una expresión más que las orejas. Yo no veo que mis orejas sean ventanas de nada. También la nariz tampoco. No la presto mucha atención. Pero los ojos sí. Las manos sí. Tiene el lenguaje propio, son sugestivas, son poderosas. Te toca alguien con la mano y lo resientes, sobre todo cuando es un cariño, cuando es una caricia, cuando es un acercamiento, cuando eso. No necesitas decirte más, simplemente con las manos y no digamos con la mirada, porque la mirada transforma y trastorna al mundo. Una simple mirada. Por eso, el poner las manos es sacramento, voy a decirlo así. Es como un sacramental que, como todos los sacramentos, significa una cosa que no se ve, o realiza una cosa que no se ve. En un sacramento se realiza una gracia que no se ve. ¿Cuál es el sacramento de la Eucaristía? El pan y el vino. ¿Y qué realiza? Algo que no vemos. Que nos comemos a Dios en el pan y en el vino. Esa es la gracia que no vemos, pero que la significamos y la realizamos al hacer la Eucaristía. Pues bien, con este sacramento de la imposición de manos, este sacramental de la imposición de manos, tiene que ir recibido pues el don, la gracia, el cariño de Dios. Con las cosas de Dios, si no hay amor, no existe. Es decir, se muere, pierde la lozanía, pierde la fecundidad, lo pierden todo. Necesitamos siempre el cariño de Dios, sentirnos amados nosotros para amar a los demás, para amar a aquellos a quienes vamos a encontrar. Que nadie piense que no es digno, porque precisamente la indignidad es lo que hace más cercano a Jesucristo de los hombres. Si no hubiera pecadores en el mundo, se acabaría la cruz de Cristo. No tendría ningún sentido la sangre de Cristo. ¿Para qué? Si no hay pecadores. Así que siga la Iglesia, pero con pecadores. Porque si la Iglesia se le acaban todos los pecadores. Tengo ya ciertos problemas que no los quiero traer aquí, pero estoy escribiendo un artículo. tratamiento que están haciendo ciertos pastores en este momento del tema de la pederastia sacerdotal. Y no lo explico más, pero lo tenía en el antiguo uso. Es que queremos erradicar de la Iglesia los pecados, todos los pecados. Bien, la justicia haga todo lo que tenga que hacer, todo, porque el que la hace, que la paga, vale. Y en ese momento, pero un poco de misericordia con el pecador, porque si no, nos sobra la cruz de Cristo. Nos sobra la sangre de Cristo. Yo no digo que me sobra la sangre de Cristo. Yo, sin ellas, no soy nadie ni me siento segura. Entonces, os vamos a transmitir esa sangre de Cristo. Y como esa no va a fallar nunca, quiere decir una cosa, que vais a estar queridos y acompañados por la sangre de Cristo todos los días de vuestra vida. Si os meten en la cárcel algún día por pederastas, que sepáis que Jesucristo va con vosotros a la cárcel. Que va con vosotros a la cárcel. Porque a Jesucristo no lo echa nadie fuera del pecado. Porque Él ha venido para el pecado. Diréis, ah, bueno, bueno. Pero hay gente por medio que ha sufrido mucho daño. Pero tú, pecador, pecadora, no perderás a Jesucristo nunca. Aunque hayas hecho sufrir mucho. Aunque hayas hecho sufrir. Cristo está por encima de eso. También está Jesucristo con los demás. También está Jesucristo con el que sufre o tenga que sufrir. Entonces, hoy hablo de ti y como hablo de ti, te tengo que decir, estará contigo. Siempre estará contigo en tus situaciones más dispares que te puedas imaginar en este momento, porque nadie puede imaginar lo que puede darles en su vida. Pero una cosa sí podemos imaginar, está seguro. Que Jesucristo en tu cabeza estará absolutamente contigo. Y eso será lo más hondo y lo más gratificante que te pueda acaecer o ocurrir en toda la vida. Pues bien, hermanos, ahora un momento de desconcierto porque hay que colocar aquí las signas. Primero, quiero preguntar que levantéis la mano los que vais a recibir la infusión del Espíritu Santo esta tarde, que no lo hayáis recibido.